Habrá aumento en las jubilaciones mínimas. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado por el reclamo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, por el aumento del 3% de las jubilaciones mínimas previsto para mitad de año que aún no se concretó. En el programa Según Cómo Se Mire, de Radio 41 de San José, Sánchez aseguró que las jubilaciones mínimas volverán a tener aumentos diferenciales después de 5 años sin esa mejora específica. Pero aclaró que aún no está definido el porcentaje exacto del aumento porque depende de la disponibilidad de recursos que sean destinados, y escuchamos lo que decía el secretario en esa entrevista.
Creemos y estamos convencidos de que hay que dar aumentos diferenciales a las jubilaciones mínimas. Y la decisión del presidente de la República es que esos aumentos diferenciales ocurran. Estamos hablando de quienes trabajaron toda su vida y están pasando por un mal momento porque efectivamente tienen jubilaciones que son muy bajas y que creo que es una obligación de la sociedad aumentarlas, aunque obviamente eso también tiene costos y por tanto hay que trabajar para que vayan creciendo más que el resto.
La situación está siendo analizada en conjunto por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Sánchez anticipó que entre el lunes y martes de la próxima semana se anunciaría cuál será finalmente el aumento a las jubilaciones mínimas, y recordemos que hoy Odone va a recibir a una delegación de ONAJPU para ampliar en este tema.
Exactamente, y pasamos a otro tema que estuvo en agenda estos días y que sigue generando polémica: los pasaportes uruguayos en Europa, de lo que adelantábamos un poquito al principio del programa. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que no ha habido casos en que los ciudadanos uruguayos no hayan podido ingresar a un país con el nuevo pasaporte, y que la situación que se ha discutido durante estas últimas semanas refiere a un grupo de estudiantes que buscan visas permanentes en el exterior y no de tránsito. Consultado por posibles cambios en los futuros pasaportes, Lubetkin declaró lo siguiente.
Son todos temas técnicos, no hay temas políticos. No es que uno u otro país quiera iniciar un escenario de enfrentamiento y tensión con nosotros. Es un tema técnico que nosotros hicimos, y el gobierno anterior también, a partir de las referencias de la Organización Internacional, que es la que regulariza el tema de la aviación civil. Pero para nosotros, como estamos hoy, vamos a tener este recorrido. Pero si mañana se identifican aspectos que obligan al cambio, cambiamos.
Lubetkin aclaró que la mayoría de pasaportes se usan para turismo y que la documentación para estos fines está funcionando con normalidad.
Entre otros temas, la ATD de secundaria evaluó cambios en la currícula. Este miércoles, los docentes de todos los liceos públicos del país se reunieron en la Asamblea Técnico-Docente para analizar un documento que propone revisar la transformación curricular implementada por el gobierno anterior. El texto, elaborado por un grupo de trabajo con representantes de secundaria y de las propias ATD, plantea modificaciones que podrían aplicarse desde el 2026. Entre las propuestas destacadas se incluye eliminar las materias optativas en séptimo, octavo y noveno grado, reincorporar asignaturas obligatorias como educación musical, ciencias físico-químicas y comunicación visual, y sumar contenidos sobre el terrorismo de Estado en todos los programas de historia. También se sugiere volver a establecer la orientación biológica en bachillerato, fortalecer el uso de laboratorios y reorganizar materias en función de trayectos más específicos como matemático, biológico y artístico. En cuanto al pasaje de grado, se propone frenar la promoción automática entre séptimo y octavo, reintroducir exámenes en febrero y ajustar el límite de faltas. Las ATD valoran la apertura al diálogo, pero sostienen que los cambios deben ser más profundos.
Hubo un pedido de informes denegado en Paysandú. La Intendencia de Paysandú incumplió la ley de acceso a información pública al denegar un pedido de informes que realizó Mario Díaz, candidato a la Intendencia de ese departamento por el Frente Amplio. Este pedido de informes, lo que Díaz pedía, era una primera solicitud con respecto al ingreso de personal a través de la Fundación A Ganar, el segundo sobre la construcción de un hogar estudiantil en una zona inundable, y el tercero acerca de la contratación de una empresa para la gestión de los residuos de Paysandú. Esta fue la información que se le negó al ex candidato a la intendencia. Por esto, la intendencia fue condenada a pagar una multa de 197.407 pesos uruguayos, de acuerdo al memorando recogido por El Observador, y la mitad de ese dinero va a ser donado al Centro Juvenil Movimiento de Protección a la Infancia, o sus siglas MOPI. Otra de las cosas que está bueno agregar a esto es que Díaz recordó que una de las primeras medidas que adoptó el intendente Nicolás Olivera fue la contratación de la Fundación A Ganar para la gestión de los centros CAIF a cargo del gobierno departamental, una por los que él quería conocer más información.
Por otro lado, la selección femenina uruguaya pasó a semifinales de la Copa América por primera vez en la historia. Se clasificó a la semifinal de este campeonato que se está disputando en Ecuador. En la noche de ayer Uruguay derrotó a Chile por 3-0 con un gol de la capitana Pamela González y dos de la delantera del Sport Club Bahía, Wendy Carballo. Y con este triunfo se colocaron segundas en la tabla de posiciones del Grupo A, que tiene como líder y clasificado en primer lugar a Argentina. Las celestes esperan por el partido de esta noche entre Brasil y Colombia, primera y segunda respectivamente en la tabla del Grupo B, porque de ese encuentro saldrá su rival en semifinales. Si Uruguay logra pasar la final de la Copa, también se clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y de no avanzar en la siguiente etapa, las celestes quedarán automáticamente clasificadas a los Juegos Panamericanos 2027 en Perú y disputarán el tercer puesto. Un dato no menor es que Uruguay no clasifica a los Panamericanos desde 2007, por ende esa participación, que ya sería segura en caso de no clasificar a los Juegos Olímpicos, sería la primera de la selección en 20 años. A pesar de la alegría que generó el triunfo, al final del partido la capitana del equipo, Pamela González, expresó nuevamente el reclamo de las jugadoras por las condiciones en las que la selección preparó el torneo y viajó a disputarlo.
No hemos venido con una buena preparación a la Copa América. Hemos pedido condiciones básicas que no se nos han dado. Entonces, aún así con todo eso, creo que entramos a la historia de nuestro fútbol y ojalá que nos valoren como nos lo merecemos.
Francia reconocerá al Estado palestino y se desata tensión diplomática. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que ese país reconocerá oficialmente al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Según Macron, el objetivo es aportar una contribución clave a una paz duradera en Medio Oriente. Con esta decisión, Francia se convertirá en el primer país del G7 en dar ese paso. La reacción desde Israel fue inmediata. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó la medida y la clasificó de premio al terrorismo. Aseguró que los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, sino un lugar de Israel. También se expresó el viceprimer ministro israelí, Yariv Levin, quien clasificó la decisión como una mancha negra en la historia francesa. En respuesta, la autoridad palestina celebró el gesto como un respaldo al derecho de la autodeterminación. Francia, junto a Arabia Saudita, prevé copresidir una cumbre para relanzar la solución de dos estados. Mientras tanto, Estados Unidos, Alemania e Israel siguen oponiéndose a este tipo de reconocimientos unilaterales.
Y seguimos en lo internacional, pero con incidencia en nuestro país, porque Uruguay ve con buenos ojos candidatura de Bachelet a la ONU. Durante la cumbre de Progresista Democracia Siempre celebrada en Chile, los presidentes de Uruguay, Brasil, Colombia, España y el anfitrión Gabriel Boric coincidieron en que el próximo secretario general de la ONU a elegirse en 2026 debería ser una mujer latinoamericana. En ese marco, Boric deslizó informalmente su respaldo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ese cargo, una figura de fuerte trayectoria en Naciones Unidas. Desde el entorno de Yamandú Orsi aseguraron que el gobierno uruguayo ve con simpatía esa postulación y está dispuesto a apoyarla cuando se abra oficialmente esta discusión. Aunque aún no hay una candidatura formal, Bachelet ya manifestó públicamente su interés. Su eventual postulación cuenta también con el respaldo de líderes como Lula da Silva, presidente de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México, en busca de mayor liderazgo femenino en organismos globales. Y Bachelet estaba también estuvo en la cumbre Democracia Siempre, así que bueno, ahí también se puede, si se quiere, leer como una señal de este apoyo.
Están cocinando todo.
Sí, claro, más allá del apoyo explícito, pero bueno, ya estando ella ahí, configura como otra de estas señales. Antes de cerrar el espacio, no quería dejar de comentar esto, lo de la selección femenina y los comentarios de Pamela González, porque la valentía, ¿no?, de expresar, o sea, ya hace días ya lo venimos hablando desde que empezó el torneo, pero de poder hablar después del partido y ir contra, porque no quiero decir atacar, porque no, pero ir contra la Asociación Uruguaya de Fútbol, que vos lo decías la otra vez, Angie, de que bueno, que la AUF estaba como mostrándose orgulloso de esto, cuando en realidad hay un montón de cosas por fuera, ¿no?
Lo que hubo fue un pronunciamiento de Ignacio Alonso directo en sus redes sociales, en el que celebraba el avance del fútbol femenino. Y ahí salió, yo decía, la propia Camila Fricchello, que es jugadora de Defensor y también una histórica dentro del fútbol uruguayo, diciendo, bueno, hablemos de avances, pero el avance es a base del esfuerzo de las jugadoras, porque la AUF, nosotras jugábamos en estadios, pasamos a jugar en complejos. Los complejos no tienen, a veces no tienen vestuarios para los clubes por separado, a veces tienen que compartir con la categoría que jugó antes el espacio. Las pelotas son un globo, o sea, realmente quien más o menos entiende algo de fútbol, entiende que una pelota que es un globo es una pelota que no es tan, no es una pelota para jugar en una primera división, es una pelota con la que en todo caso jugás en la playa con tus amigos. Las condiciones de las canchas son deplorables, los equipos, los cuadros no les aseguran ni siquiera condiciones deportivas, tipo un equipo, por ejemplo, a las jugadoras, y la AUF no hace nada teniendo el poder de regular esta situación. Y acá lo que hay, y creo que es importante decirlo con los términos que corresponde, es una puja política. Es una puja política porque el fútbol femenino no ha apoyado la gestión de Ignacio Alonso. Entonces Ignacio Alonso claramente lo que está haciendo es ir contra el deporte en su integralidad, omitiendo que las que están ahí, las que están poniendo el cuerpo, las que están aguantando estas condiciones son las jugadoras y no los dirigentes de los clubes que después van y votan en contra de su gestión.
Es que además también la declaración de Pamela fue en el momento justo, como para cortar con toda esa euforia, porque en el momento en el que se gana y hay esos resultados es el momento en el que todo el mundo aplaude y todo el mundo reconoce, y es cuando más se ignoran las condiciones.
Me recuerda un poco, que no tiene nada que ver con las condiciones obviamente, porque del fútbol masculino no se pueden ni comparar, pero sí me recuerda cuando finalizó la Copa América el año pasado, fue la de la selección masculina, sí, el año pasado, que cuando terminó el partido con Colombia, cuando hubo todos esos problemas de violencia aparte de los hinchas de Colombia y ahí con los jugadores de Uruguay, Josema Jiménez también salió a hablar sobre esto. Y hubo un poco un silenciamiento sobre lo que él estaba diciendo. Así que es valiente y está bueno reconocer cuando los futbolistas se animan a hablar, pero más que nada en el fútbol femenino, porque sabemos cómo son las condiciones.
Sí, una última cosa que quiero decir es que no me parece menor que sea Pamela González la que lo haya dicho. No solo porque es la capitana, sino porque tiene muchísima trayectoria interna de la selección. Claro. Y porque es una futbolista a la que no le falta nada. Es una futbolista que juega en el fútbol profesional de España, que juega hoy por hoy en el Sevilla, que hace muchos años que está en la Liga Española. Y que su cuadro no vulnera sus derechos como profesional. Es la selección la que los está vulnerando. Y ella está hablando por ella, por sus compañeras, que además, yo lo dije hace un tiempo, todas las jugadoras que hoy conforman el plantel femenino son todas jugadoras profesionales. Hay apenas 3 o 4 jugadoras que están en el fútbol local. Igualmente, sus contratos con sus clubes tienen también como una especie de profesionalismo, un intento de llevarlo al ámbito profesional. Entonces, no me parece menor que sea una jugadora de estas características, que no lo está haciendo por ella solamente, sino por la cantidad de jugadoras que hoy por hoy están en el fútbol local padeciendo las condiciones de juego a las que la propia AUF somete a las jugadoras.
Con esto cerramos este Comuniflash, este repaso de noticias, y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.